Noticias en Onda Cero.
¿Qué tal? Buenos días. El Partido Popular intenta poner un cortafuegos en el caso Montoro. Desde Génova dicen que el exministro tiene que dar explicaciones. Y la portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, repite el mensaje de Feijóo, que se investigue lo que haya que investigar. En una entrevista en el diario La Vanguardia, Muñoz habla de tolerancia cero con la corrupción, al tiempo que señala a los socios del Gobierno, a Junts y a Esquerra. Dice que tragan con la corrupción porque así Pedro Sánchez está más débil y los nacionalistas pueden poner un precio más alto a los apoyos.
Están contentos porque cuanto más débil es Sánchez, cuanto más casos de corrupción le conocemos, cuanto más escándalos salen, más entienden que le pueden sacar. El propio Rufián decía un día en el pasillo del Congreso, hay que apurar y sacarle todo lo que podamos mientras aguante, ¿no? Por lo tanto, son los primeros interesados en que dure y cuanto más débil, mejor.
Del sumario vamos conociendo nuevos datos. Conocemos que eléctricas, tabacaleras y bancos pagaron al despacho de Cristóbal Montoro, que facturó hasta 17 millones de euros, coincidiendo con cambios legislativos de Hacienda para el sector. Además, se retocó el informe de Hacienda por la Caja B del Partido Popular. El PSOE ve en el Partido Popular una corrupción sistémica. Piden a Núñez Feijóo que dé la cara y que pida perdón. El ministro de Agricultura, Luis Planas, afirma que estamos ante un caso gravísimo que demuestra que el gobierno de Mariano Rajoy creó una hacienda patriótica mientras que subían impuestos y bajaban las pensiones.
En el momento en que se subía el IVA de los alimentos, en el momento en que subía el IVA de los servicios, por ejemplo, de las peluquerías, en el momento en que no subía el salario mínimo o se congelaban las pensiones, había quienes encargaban artículos de proyectos de ley fiscales al gobierno, me parece gravísimo. Gravísimo.
En Estados Unidos, el presidente Donald Trump pasa por un momento de crisis política. Cuenta del caso Epstein. El diario Wall Street Journal ha publicado una carta obscena con el pederasta y ahora Trump quiere limpiar su imagen. Considera que le difaman y dice que demandará a su amigo Rupert Murdoch, corresponsal en Estados Unidos. Agustín Alcalá.
El demandante acusa al Journal de publicar una información falsa sobre una felicitación de cumpleaños que mandó en el año 2003 a Jeffrey Epstein, el pederasta amigo de millonarios que se suicidó en el año 2019 en una cárcel de Manhattan. El diario publicó el jueves que, en la felicitación, sobre la silueta de una mujer desnuda, Trump felicitó a su amigo y deseó que cada día sea un magnífico secreto. El presidente lo niega todo, pidió a Murdoch que no se publicara la noticia y con su demanda de 10.000 millones quiere claramente hundir al Journal y arruinar al magnate australiano norteamericano, propietario también de la cadena Fox News, a la que Trump debe tanto porque es la preferida de sus seguidores. El Departamento de Justicia ayer pidió a un juez que se haga pública parte de la investigación que realizó un tribunal de Epstein para tranquilizar a las huestes del movimiento MAGA del Make America Great Again, que creen que la administración miente y oculta algo.
Es noticia además de esta mañana el fallecimiento de Joseli, artista que triunfó a través del humor y también de la música. Ha fallecido a los 81 años y durante los años 60 formó parte del grupo Los Payos. Triunfó con el tema veraniego María Isabel. Momento ya para repasar la actualidad del deporte. Tommy del Cerro.
Finaliza la calificación del Gran Premio de República Checa de MotoGP. Enviado especial de Onda Cero y la revista Motociclismo, Chechu Lázaro.
Y saltó la sorpresa en el circuito de Breno porque no hubo pole de Marc Márquez y no porque el de Cervera no fuese el más rápido, sino porque cometió un error en el último sector y se fue al suelo cuando venía mejorando el mejor tiempo en casi tres décimas. Esa caída de Márquez permitió que su compañero Pecco Bagnaia se hiciera con su primera pole en 2025 y le diese la vuelta a un fin de semana que había empezado torcido para él, ya que había tenido que pasar incluso por la repesca de la Q1. Márquez finalmente partirá segundo porque al menos había asegurado un buen tiempo con su primer neumático y cerrará esa primera fila otro de los especialistas en la lucha contra el crono, Fabio Quartararo. Desde la segunda partirán Bezzecchi, Joan Mir y Raúl Fernández. En la tercera lo harán Acosta, Alex Márquez, que saldrá octavo, y el francés Zarco. Y en la cuarta Miller, Bastianini y un Jorge Martín, que saldrá duodécimo en su vuelta a la competición 4 meses después. Momento de impasse ahora en el circuito de Breno antes de que echen a rodar las calificaciones de las categorías pequeñas y desde las 3 de la tarde esa carrera al sprint con el italiano Bagnaia saliendo desde la pole.
La selección española femenina de fútbol rompe la maldición de los cuartos de final y ya está en las semifinales de la Eurocopa tras ganar a Suiza. Su rival saldrá de la Alemania-Francia de esta noche a las 9. Primera medalla para España en el Mundial de Natación de Singapur. Plata para el catalán Denis González en el solo técnico, el protagonista contento de cumplir su objetivo.
Estoy súper emocionado porque llevaba luchando e intentando sacarme la espinilla que tenía dentro del solo desde hace un montón y creo que ya me la he sacado y lo he disfrutado muchísimo, que eso es lo que más creo que se ve y se ha notado.
Y en marcha la 14ª etapa del Tour de Francia con el esloveno Pogačar como líder de la general con una ventaja de 4 minutos sobre el danés Vingegaard.
Seguimos pendientes de lo que está pasando y ahora siguen con gente viajera.
Juan Antonio es un buen tipo.